Encuentro de nuevos musulmanes 2023. Islam, sanación del alma. Montseny, Barcelona, del 8 al 10 de diciembre. Musulmanes Radio estaba allí.
Bueno, salam alaikum. Muchas gracias a todos y todas por estar aquí. Gracias a las personas que me habéis invitado también. Agradecer al compañero Amin por la ponencia, que ha sido muy, muy interesante. Creo que hay que valorar este tipo de ponencias porque no es fácil resumir todo lo que queremos tratar en una hora, y lo habéis visto, ha faltado tiempo. Pero bueno, la buena noticia es que al ser lo mío un taller, vais a poder participar un poquito más. A mí me gusta hacerlo más dinámico, sí que voy a tener que cortar en algunos momentos, no lo toméis como una falta de respeto, sino es simplemente para que casi todos y todas podáis hablar. Y bueno, yo voy a ser imperfecta porque yo sí que traigo apuntes y yo sí que voy a estar leyendo. Y bueno, a mí me han pedido que hable sobre algún tema relacionado con crecimiento personal. Y bueno, ha sido un poco difícil el pensar qué tratar en concreto y me he decantado por hablar del amor propio. Cuando Amin ha empezado a hablar sobre su tema, ha ido tocando puntos que yo decía, ahí va, como hable de esto ya me quedo yo sin ponencia. Pero bueno, Alhamdulillah lo ha mencionado ahí brevemente, así que yo me voy a explayar en algunos puntos que él ha mencionado. Está bien porque está relacionado. Y bueno, lo primero que le viene a mucha gente cuando se habla de amor propio es el egoísmo, la vanidad, el narcisismo, ¿no? Esta palabra que está tan de moda. Y sin lugar a dudas son conductas que son despreciables porque conducen a la soberbia, ¿no? A ese sentimiento de superioridad. Y obviamente pues no es un comportamiento válido, no, y sobre todo como personas musulmanas pues no es algo que busquemos. Allah dijo en el Corán: Dios no ama a los presumidos ni a los engreídos. Y el mensajero de Allah, alayhi salatu wassalam, dijo, que también lo mencionó Amin, al paraíso no entra quien tenga en su corazón el equivalente al peso de un átomo de orgullo. Bueno, entonces, la persona que sobrepone sus deseos, sus intereses, sus necesidades, sin tener en cuenta a los demás, es egoísta, ¿no? Es lo que se dice, ¿no? Entonces, el término egoísmo hace referencia a ese amor excesivo. Porque yo muchas veces en mi familia, por ejemplo, cuando he tenido que decir que no, se me ha tachado de egoísta, ¿no? Cuando lo típico de cómprame un billete, cuando es una persona que sabe usar un teléfono, que sabe leer, entonces digo, lo siento mucho, no tengo tiempo y creo que lo puedes hacer. Entonces ya se me ha tachado como egoísta. Y a mí no me molesta, o sea, si soy egoísta por priorizarme, no es algo que me moleste. Pero realmente la palabra egoísmo hace referencia a ese amor excesivo que una persona siente por sí misma, que solamente mira por su propio interés, entonces no ve el interés de los demás. Entonces aquí creo que hay que encontrar ese equilibrio, ¿no? En el que no seamos prostitutas de relacionales, ¿no? Prostitutas relacionales, pero tampoco nos vayamos a ese egoísmo, ¿no? Es un poco encontrar ese término medio, que a veces es complicado. Yo creo que más en la cultura, no sé si llama la cultura árabe, aquí muchos no lo sois, yo soy mestiza, pero sí que me cuesta mucho trabajar este tema a mí en terapia, porque muchas veces me dicen, pero es que es mi madre, ¿no? ¿Cómo le voy a decir que no? O es mi tía o tal. Y ahí, claro, entra ese conflicto, ¿no? De en qué punto. Aquí me gustaría, le voy a dar la palabra a dos personas para que me digáis qué opináis sobre este punto, sobre cómo pensáis que se puede encontrar ese equilibrio entre egoísmo y ser asertivo, que ya os explicaré esta palabra. ¿Sí?
Un buen consejo que yo recibí a la hora de analizar este tipo de situaciones fue tener en cuenta primero el yo, luego el tú, luego el nosotros. Puede ser muy frecuente, hasta, pues, más que nada en matrimonios, pero bueno, se puede dar en otras situaciones también. Por ejemplo, si quieres tomar la decisión de en qué colegio pones a tu hijo, por ejemplo, ¿no? Puedes elegir por el yo, porque como yo lo tengo que llevar, voy a elegir que más cerca me quede a mí en coche o caminando. Puedo elegir el que tú quieres, porque a lo mejor la otra pareja quiere, no sé, que se den ciertos temarios o le gusta tal cosa porque tiene cierta actividad. Luego nosotros, que puede ser tener en cuenta lo que va a ser mejor como familia, ¿no? Para el hijo y para todos nosotros. Yo tendría que estar estas tres patas, ¿no? A la hora de analizar la situación.
Vale, me parece un consejo muy interesante. ¿Alguien más? De las mujeres, por ejemplo. ¿Sí? Vale, bueno, muchas gracias por las aportaciones. Veo que cuando se deja abierto, mucha gente quiere participar, y cuando limito a dos personas, cuesta, ¿no? Bueno, entonces, al reflexionar sobre el significado y sentido que tiene el amor propio, nos damos cuenta de que es algo natural, que Allah dispuso en la naturaleza del ser humano. Por tanto, no tiene nada de malo. Siempre y cuando no haya ese exceso ni esa negligencia, ese término medio, ¿no?, que buscamos siempre en la vida. ¿Cómo nos vamos a amar a nosotros mismos? ¿Cómo no nos vamos a amar a nosotros mismos siendo que Allah nos ha honrado, nos ha dignificado, ¿no?, nos ha escogido sobre toda la creación? Allah dijo también en el Corán y menciona a Muhammad, cuando tu Señor le dijo a los ángeles, he de establecer en la tierra a quien la herede. Entonces, así hizo al ser humano el regente de su creación. Además, él hizo que los ángeles se postraran ante Adán, ¿no? Como comentó Amin. Ese sujud, esa prosternación, fue en señal de respeto, ¿no? No fue en señal de adoración, obviamente. Entonces, esa honra se ve reflejada en lo que Allah dijo también. He honrado al ser humano y le he facilitado los medios para viajar por la tierra y por el mar. Le he proveído de todo lo bueno y lo he favorecido sobre muchas otras criaturas. Y también puso a su servicio cuanto hay en los cielos y en la tierra como una gracia proveniente de él. Bueno, entonces, el amor propio debe ir después de, como ha comentado la compañera, debe de ir después del que se tiene por Allah, ¿vale? Obviamente Allah va primero, y después de Allah, ¿quién va? El profeta, efectivamente. Esto quedó evidenciado en un hadith del mensajero Ali Salatu Wassalam, en el que él estaba hablando con Omar, un Khattab, que Allah esté complacido con él. Omar le dijo, mensajero de Allah, tú eres lo que más amo después de mí mismo. Y el profeta le dijo: no se ve lo que más amas hasta que no me ames más que a tu propio ser. Y entonces Omar dijo: te juro por Allah que ahora te amo más que a mí mismo. Y a lo que el profeta dijo: así debe ser, Omar. Bueno, entonces, dejando esto claro, que debe ir primero el amor por Allah, el amor por el profeta, y después llevamos nosotros, ¿no? Y nosotras. ¿Por qué el ser humano debe amarse a sí mismo? Venga, tres personas ahora. ¿Sí?
Algo muy sencillo. Si tú no te amas, no puedes amar.
Muy bien. Es algo que escuchamos mucho, ¿no? Últimamente. ¿Cómo te van a amar si tú no te amas a ti mismo?
Hay que amar lo que Allah ama. Y si Allah nos ama, nos podemos amar a nosotros mismos.
Muy bonito. Efectivamente.
Si no te amas, no vas a ver este agua.
Muy bien. ¿Sí?
También. Amor ayuda a perdón.
El amor ayuda al perdón, a perdonarse a uno mismo.
Y perdonarse a ti mismo y los demás también. Si tú aprendes a perdonar a ti mismo y los demás, entonces lograrás aquel perdón que ahora está preparando a ti, ya tiene preparado para nosotros.
Efectivamente. Vale, bueno, como he dicho, tres personas, pues lo dejo ahí. Vale, entonces, os voy a dar algunos, bueno, algunos de los beneficios, ¿no?, de trabajarse ese amor propio. Es importante trabajar ese amor propio, el amarse, ¿no?, porque de esta forma vamos a buscar esa mejora de nuestro comportamiento, de nuestra conducta, alejándonos de todo lo que está prohibido, de toda bajeza. Buscaremos esa purificación de nuestro ser, de nuestros corazones, ¿no?, de esas enfermedades del corazón, a través de acercarnos a Allah y el querer ganar su complacencia. Buscaremos ese desarrollo, que por eso también muchos estáis aquí, en todos los sentidos, a nivel psicológico, a nivel físico, a nivel social, a nivel religioso, a nivel laboral, etc. El amor propio es la base principal para abandonar todas las conductas negativas. Si yo me amo, yo no voy a hacer nada que me haga daño. No voy a permitir tampoco que me hagan nada que me haga daño. Y buscamos esa mejora constante. Es el medio que ayuda a convertirse en una persona agradecida con Allah. Esto también lo comentaré, esa gratitud, ¿no?, que ha mencionado también Amin, que es tan importante trabajarse. Estar agradecido con Allah por los favores que nos ha concedido. El amor propio convierte a la persona en un ejemplo influyente ante los demás, porque es una persona que es más segura de sí misma. Hace que la persona sea más positiva también. Entendemos que Allah no nos impone ninguna carga que está por encima de nuestras capacidades. Entonces empezamos a ver las cosas de una forma más positiva, ¿no? Lo más positiva que las circunstancias nos permitan también. Aleja a la persona de la humillación, de la inseguridad, porque al tener más autoconfianza no necesitamos demostrar a los demás nada y esto nos da cierta estabilidad emocional. Y por último, hace que la persona sea fuerte y capaz de superar los retos del día a día que se nos presentan, cumpliendo con lo que el profeta Ali Salas wa Salam nos dijo: el creyente fuerte es mejor que el débil. ¿Vale? Bueno, y aquí voy a, para que reflexionéis un poquito y el que quiera aportar algo, hablo. Podemos comentar un poquito. ¿Cómo lleváis vuestro amor propio? ¿Es algo que reflexionáis? ¿Reflexionáis sobre cómo podéis mejorarlo? ¿Cómo? ¿Sí? Podéis hablar los dos.
Pues, tu amor propio es normal. Que deberías o deberíamos correctamente preocuparnos bastante. Cosa que lamentablemente la mayoría, incluido yo, nos dejamos a influenciar por tantas cosas y no nos preocupamos por lo que nos pasa, que es conocer. Hay un problema radical de la naturaleza. Empezamos a buscar figuras, que es el comunista, que es el modelo, que es el no sé qué. Y queremos compararnos con ellos. Sin darnos cuenta, siendo musulmán, que Alá te ha hecho a ti perfecto. Y te ha dado a ti unas características que mi otro hermano musulmán no las tiene. ¿Para qué? Para que yo aprenda de él y él aprenda.
Vale. Bueno, yo el tema del amor propio me parece un concepto muy amplio, entonces creo que primero uno tiene que pensar en que es para uno mismo el amor propio. En este caso particular, llevándolo a situaciones del día a día, creo que hay que llevarlo a situaciones del día a día, yo lo llevo dedicándole tiempo a, por ejemplo, a hacer deporte. Yo me di cuenta que con el teletrabajo, por ejemplo, me sentía peor si no hacía algo social o no salía de casa. Entonces, primero dije, no me sentía bien, ¿no? Saber identificar la emoción. Y bueno, ponerme actividades de deporte, ponerme actividades para mí mismo, que puede ser un poco más espiritual, de reflexión, alguna actividad en conjunto con mi pareja, ese tipo de cosas, alguna actividad de darle al otro. Por ejemplo, para mí el amor propio también a veces es decir, veo que mi padre está ocupado trabajando, le voy a sacar al perro, porque también me hace sentir bien y al mismo tiempo estoy ayudando a la persona. Así es como lo llevo yo.
En esas actividades, ¿no? Del
sí,
día a día.
Actividades. Uh-huh. Es que creo que si no se lleva el día a día, estamos hablando de polvo de hadas.
Sí, efectivamente.
Uh-huh.
Vale, comenta. Ponme algún ejemplo concreto y así lo vemos.
Bueno, yo le sé una salida, ¿no? Tu pareja no quiere y tú sí quieres. Uh-huh. O dices, cedo y me quedo, no voy, o me voy porque tengo amor propio, o soy egoísta, me voy porque me quiero también, de que me soy egoísta porque al final no he cedido, no, con mi pareja no he sido. No sé cómo llamarlo, ¿no?
Sí, sí, sí.
¿Puedo hacer una pregunta a la hermana?
Sí.
De la semana, ¿cuántas cosas en lo que haces cedes? ¿Cuántas cosas haces lo que tú quieres? Yo creo que esa es una buena pregunta para saber en qué lado estamos.
Pero sería un punto de vista. Habría que pararse primero.
Claro, y analizar bien. De las 10, no he cedido ninguna. Bueno, a lo mejor tengo que ceder.5 y 6, 4 y 6, perdón, 4 y 6, 5 y 6, 7, bueno, ok. Ya me lo ha pedido, por complacerla, porque se contesta, y además hago la intención de por la voz y lo que haga, además me quiera dar. Entonces, ya con eso equilibro un poco la negociación. A veces me he dicho que no voy, que no me llame, que no voy, que me voy a jugar al padre.
Vale. Sí, yo creo que es un punto importante. ¿Cómo es tu nombre?
Martín.
Lo que comenta Martín es ese equilibrio que al final dije al principio que hay que buscar. Si tú siempre estás cediendo, ahí no estás mirando por tu amor propio. Y en cambio, si nunca cedes en una relación, ahí sí que estás siendo egoísta. Entonces yo creo que es encontrar ese equilibrio en el que también puedes negociar, ¿no? Con tu pareja, intentar convencerle. Y al final, si también te estás quedando por amor hacia él, al final eso también es un amor hacia ti, ¿no? Porque lo estás haciendo por amor hacia él. No es que no me apetece para nada y Entonces, yo creo que es un poco reflexionar eso, sí. Sí. Y luego también él puede quedarse en casa y tú te vas a donde sea. Sí.
Una pregunta.
Sí.
¿Estábamos hablando de nosotros o de los matrimonios?
Estamos hablando de la vida. Nosotros, el matrimonio, lo que surja. Pero está relacionado, ¿no? Bueno, ya nos vamos a meter ya en muchos temas. No. Ahí mejor no nos metamos. Vale, un momento. Para que se escuche, por favor, silencio. Sí. No, no sé si te escuchan ahí al fondo. ¿Sí?
Yo vengo de Ecuador y tengo una familia de adultos. Y por ende, entonces, eso aprendí aquí en España a reconocer las debilidades con las capacidades que hay. Entonces, con eso, crecí con esa mentalidad de que tengo que pasar, me tengo que tener hijos. Y ya está. Y era entre los 25 llegué y yo ya creía que ya me estaba cambiando la fecha. Entonces, esa mentalidad yo me conocía y era feliz. Y de hecho, he tenido. Y eso ha contribuido a muchos fracasos. Obviamente, la falta de conocimiento. Cuando viene a cruzar por elegir, por poner, por la comunidad de la buena, etc. Y encontré el Islam. Encontré el Islam en una de las cosas que me gustó mucho en una charla que fui, que también decía que ahora se me va a la disciplina del Islam. No podemos ser, no podemos estar tristes, no podemos estar mal como persona en el interior. Una charla no recuerda, ha habido tantas. Y me sorprendió mucho, ¿no? Y que debíamos querernos.
Está, ahí un poco y yo cuando
ya, vale. Entonces, claro, eso fue un par de procesos. Entonces, yo me empecé aquí con una persona que me está la conmigo. Continué ese mismo legado, también era un padre de solo en la casa y de complacer a todo el mundo, menos a mí. Pero mira, a lo mejor le saldrá mal a las personas que me escapaban, pero no lo sé. Porque estaba continuando. Entonces, obviamente, con la lección del plan, mira, mis hijos crecieron, me empecé a quererme a mí mismo. Me replanteé, porque ya conocí a través del plan el valor que tenía. No había ninguna carta, ningún documento que le dieron a Eva el día que Eva la entregó. Y que tuvieron que estar sometida a la cocina, soportando situaciones difíciles que a veces sí que por amor podemos sacrificar. No, no, yo tengo todo el hermano Martino, ¿no? Y otras hermanas. Pero que también tienes que ser tu hermano. Y eso es lo que me llama muchísimo la atención, el Islam. Que tienes que estar bien conmigo. Y es un proceso, mira, me puse a estudiar, me puse a estudiar. Y en el proceso de la educación de mis hijos, debo de decir, lamentablemente, no es que llegó tarde para mí, sino para la educación de mis hijos, porque realmente ellos no son musulmanes. ¿Me entiendes? Sin embargo, me ayudaron en muchísimas cosas a entender, porque antes de ser la Shahada, yo vivía con esas tradiciones, como enseñaron mis padres. Y eso de mentalidad de que la mujer está dedicada solo a eso, ¿no? Pero que es verdad, tampoco quiero que piensen que yo estoy en contra de que la mujer se case. Yo creo que es claro, ¿no? Pero volviendo al tema, me quise a mí, me quise saber el tema. Porque entendí que Dios, ya va a ser una batalla sin vida, y que le importaba cómo yo me sentía.
Amén. Muchas gracias por contarnos algo tan íntimo, ¿no? Un simple apunte sobre lo que has comentado de la charla, no sé en qué contexto, pero el que no podamos sentirnos mal, yo difiero en eso, porque forma parte de nuestra humanidad también. Nos podemos sentir mal. Tenemos esa responsabilidad de tener que buscar algo que nos ayude, que nos haga salir, ¿no? De esa tristeza o de ese enfado o lo que sea, pero sí tenemos que validar esas emociones. Bueno, entonces aquí ya os invito a todos y a todas que, si queréis, que cerréis los ojos Ah, ok, vale.
Más que una pregunta, lo que quería comentar, que para llegar a ese amor propio, lo que antes ha dicho un hermano por ahí, que es el hecho de conocernos a nosotros mismos. Y lo que yo pienso y veo, pero a raudales, es que pensamos o creemos que nos conocemos, pero que en realidad no nos conocemos. Y este es un gran hándicap que encuentro que tiene la sociedad actualmente. Porque a nivel, por ejemplo, emocional, no hemos recibido educación, ni la estamos recibiendo, ni veo que en las escuelas se le dedique el tiempo que se necesita para realmente identificar qué emociones llevamos, cuál es nuestro carácter, de dónde venimos, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, para mí esto es un proceso de toda una vida, que no solamente se solventa con el cuerpo físico, dándole deporte al cuerpo físico, ¿no? Estamos hablando de una parte del alma, y esa parte del alma, para trabajarla, esto es toda una vida. Y en ese punto yo veo que hay un parón general.
Vale. Entonces, ¿tú generalizarías el que nadie se conoce o nadie...? Ok.
No. Lo mío no es una generalización. No. Estoy diciendo que estoy observando que en muchos casos hay una ignorancia bastante acusada del conocimiento interior de cada uno. Entonces lo veo como muy, muy común, es algo muy común. No diría que todas las personas no se conozcan, en absoluto, porque sí he conocido personas que se conocen, pero pocas.
Vale. Mi opinión sobre lo que comentas es que a lo largo de la vida, como has dicho, nos vamos conociendo, o sea, vamos creciendo, viviendo experiencias, y cada experiencia, cada persona con la que nos cruzamos nos enseña un poquito más sobre nosotros y nosotras mismas. Entonces es como un aprendizaje constante y ese conocimiento, incluso el conocimiento de Alba, el conocimiento de todo, es algo que se va dando, ¿no? a lo largo del tiempo. Entonces yo no diría, no sabría decir de si la mayoría de las personas no se conocen. Creo que depende un poco del contexto en el que tú te muevas. Yo, por ejemplo, pues mi contexto es personas pues, universitarias que han viajado mucho, que conocen mucho mundo. Y yo sí considero que son personas que se conocen y están en ese constante conocimiento de sí mismas. El tema de trabajar las emociones o entender nuestras emociones creo que es algo también que está cambiando hoy en día, ya se está dando en los colegios, en los institutos. Todavía nos queda mucho, pero creo que su generación, la mía, ¿no? Sí que va algo que va escaso, pero sí que veo que hoy en día sí está cambiando la vida. Entonces, el punto del autoconocimiento yo lo pongo como el primer punto, ¿no? En cuanto a trabajar ese amor propio, porque sí es importante. Y bueno, ya volviendo a la pequeña dinámica que quiero comentar, es que quiero que cerréis los ojos y quiero que os imaginéis un espejo, ¿vale? Un espejo delante de vosotros, delante de vosotras. Y obviamente en el espejo estáis vosotros y vosotras ahí, veis vuestro reflejo. Quiero que conectéis con qué es lo que sentís. Hablemos. No hace falta que respondáis, solamente reflexionando, pensando. ¿Os gusta lo que veis? ¿Hay algunos aspectos que os disgustan? Bueno, ya podéis abrir los ojos. Algunos ni los han cerrado. Sí. Bueno, entonces, son algunas preguntas que creo yo que nos tenemos que hacer todos en diferentes puntos de nuestra vida, no solo una vez, y que tenemos que reflexionar bien. Para trabajar esta, porque claro, me diréis, vale, ya nos han dado la chapa, y ahora qué hacemos con este amor propio, ¿no? ¿Cómo lo trabajamos? Y esto, como bien he dicho, es muy complicado, ¿no?, de abarcar en tan poco tiempo, pero bueno, he intentado ahí resumir los puntos más importantes. Yo personalmente, de las cosas que más trabajo en terapia, con mis pacientes, cuando trabajo la autoestima, el amor propio, primero trabajo el autoconocimiento. Luego trabajo también el diálogo interno. Que esto, bueno, varios puntos los ha comentado el hermano Amin, ese diálogo interno. El tercer punto que yo he puesto aquí es la gratitud, que también la ha comentado, el autocuidado y, por último, el poner límites, ¿vale? Como creo que me quedan 10 minutos, ¿no?, voy a intentar resumir y hablar un poquito de cada uno. Ese autoconocimiento, como ya he dicho, como estamos todos de acuerdo, es algo que vamos aprendiendo, ¿no?, a lo largo de la vida. Y también creo yo que requiere mucha humildad. Humildad porque muchas veces tenemos que reconocer esas debilidades, esas críticas que nos pueden hacer. Hay veces que pueden ser verdaderas, cosas que tú a lo mejor no te has dado cuenta. Y que otra persona sí que se ha fijado y ha tenido esa valentía de decir que no es fácil, de decírtelo, porque puede hablar a tus espaldas y tú nunca enterarte de que tienes un estilo agresivo al hablar con las personas, por ejemplo. Entonces, tener esa humildad para reconocer nuestras debilidades, nuestros defectos, y tener esa valentía para enfrentarte a ellas e intentar cambiarlas, intentar potenciarlas. En cuanto al autoconocimiento, como no hay tiempo, yo simplemente os puedo decir algunos tips, algunos ejercicios que podéis hacer ya después. Una de las cosas que podéis hacer es pensar en cuáles son esas frases o mensajes positivos que se os han dicho a lo largo de vuestra vida. Y yo os invito a que las apuntéis, que los escribáis. Una cosa que yo hago es que cuando alguna persona me manda algún mensaje de estos mensajes bonitos, ¿no?, que te dice alguna amiga, tu madre, tu hermana, de, por ejemplo, pues eres una persona muy importante en mi vida, valoro mucho tal y tal en ti, etcétera, estos mensajes yo los guardo. Yo tengo una carpeta en mi Drive que yo voy guardando estos mensajes. Y en los momentos en los que me encuentro así más de bajón, voy a esa carpeta y los leo. Y ahí no solo están los mensajes que me dice la gente, sino también los que me digo a mí mismo. Entonces está bien que hagáis ese ejercicio de apuntar frases, mensajes positivos que os han dicho amigos, familia, compañeros, profesores, etcétera, a lo largo de vuestra vida, para esos momentos más de bajón, ¿vale? Otro ejercicio que también, que igual es un poquito más complicado, es el apuntar los mensajes negativos que nos han dicho, porque bien sabéis aquí que nos limitan mucho esos mensajes con los que hemos crecido desde la infancia, ¿no? El tú no puedes, o cómo se te puede hacer eso si no vas a conseguirlo. Bueno, todas esas cositas que hemos escuchado casi todos y casi todas, creo yo, en nuestra casa, en el colegio. Yo tengo pacientes que en el colegio, por ejemplo, en bachillerato, les ha dicho un profesor o una profesora, tú no te vas a sacar bachillerato, no hace falta ni que vengas a clase. O sea, imaginaos el impacto que puede hacer eso. Tengo una paciente que dejó bachillerato porque su profesora le dijo eso. Hay algunas personas que se lo toman más como, te voy a demostrar lo contrario, pero hay personas que no. Entonces, esos mensajes que impactan en nuestra vida, también hay que tenerlos en cuenta. ¿Y qué podemos hacer con ellos? ¿Qué pensáis que podemos hacer con estos mensajes? ¿Qué consejo?
Pues muy sencillo. Lo mismo que haces con lo positivo, haces con lo negativo. Intentas convertir lo negativo en positivo.
Muy bien.
Aprovecharlo todo.
Muy bien. Vale, pues.
Es muy cortita, ¿eh?
Pues te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Y me dices cómo lo cambias. Imagínate, tú, ¿cómo es tu nombre? Vicente.
Bueno,
te llaman Vicente, vale, te llama de Vicente. Imagínate que no. Bueno, da igual. Imagínate, tú de pequeño y sacas una mala nota, ¿vale? Y tu madre o tu padre te dice, vaya nota has sacado, eres un fracaso de persona. Ahora, tú ahora, haciendo este ejercicio que te he comentado, te acuerdas de esto. ¿Cómo lo cambiarías?
Pues muy sencillo. Primero, aceptando con humildad de que mi padre me dejó. Yo he sacado un cero por ser un vago, por estar jugando, por estar haciendo cosas que tengo que hacerlas porque soy un niño. Pero debería aprovechar para estudiar un poco.
Vale. Así es como cambiarías este mensaje, dándoles la razón. Vale, vale. O sea, un cero hace que tú seas un fracaso de persona, ¿no?
Para ellos sí.
Bueno, te estoy preguntando a ti.
Ah, para mí no.
Ah, ok. Pero no has cambiado el mensaje.
Estoy diciendo que intentaré eliminar cosas que estaba haciendo para intentar proporcionarles a mis padres la próxima vez un 4 o un 5.
Vale.
O sea, disminuir la carga de carga.
Vale, bueno, más o menos. Pero me falta algo.
Sí. En el caso de cuando puesto, no sé, cuando es un fracaso de personal, que a lo mejor la intención de sus padres es que ese niño despierte o que se ponga las pilas o algo, y no saben hacerlo de otra manera. Entonces, su intención a lo mejor no era mala, pero no han sabido cómo hacerlo de otra manera. Entonces, humillado como adulto o bien atrás y dices, vale, realmente no me querían decir eso, es que no sabían cómo hacerlo. Y entonces, como que si no sabes más, pues como que ya lo perdonas. Uh-huh. Y hace la reflexión de decir, vale, ¿qué querían conseguir con eso? ¿Qué objetivo, qué intención tenía? Y yo creo que es la manera como de pactar, de perdonar y sacar algo positivo.
Muy bien. Me gustan todas las aportaciones y estoy de acuerdo. O sea, esa forma más compasiva, ¿no? De ver que al final los padres hacen las cosas con las mejores intenciones. Pero como son seres humanos, pues pueden equivocarse. Perdón. Vale, bueno, bien.
Que aunque con sus mejores intenciones y con un objetivo noble, más que probablemente sí que dañaron a ese niño, sí que le dañaron. Entonces, además de transformar el mensaje y ser compasiva y perdonar, adoptaría a esa niña y le diría: ahora soy yo la que te cuida. Y ya no tienes que escuchar esas cosas de persona fracasada.
Efectivamente. Eso es lo que buscaba. Eso sería el cambiar ese mensaje. Muy bien. O sea, todo lo que habéis dicho sí que es cierto, pero es eso, es ir cambiando esos mensajes, ¿no? Por algo positivo, de que un cero no me define como persona, no hace de mí un fracaso. Un trabajo que tú no hayas hecho lo que debías o que tu jefe consideraba, no hace de ti un mal trabajador, no me definen, ¿no? Los resultados no me definen. Entonces, bueno, hacer ese trabajo, ¿no? De ir cambiando esos mensajes por mensajes positivos. Bueno, voy a saltar ya al siguiente punto, aunque tenía más cosas, pero porque ya no da tiempo. El diálogo interno. El diálogo interno, os invito a que penséis cómo os habláis, qué cosas os decís cuando fracasáis, cuando os equivocáis. ¿Cómo os habláis en ese momento? No voy a dar la palabra a nadie porque ya no da tiempo. Yo creo que ahí sí que es algo que tenemos que tener muy en cuenta en nuestro día a día. Ayer mismo mi marido perdió 300 euros, se le han caído. Y,
¿Ya has matado?
No, no, porque ya se estaba, ya se estaba sintiendo demasiado mal. Al principio sí que me salió el pero en qué estabas pensando, pero él me ha dicho, ya, mira, ya estoy mal, no es lo que necesito, y he dicho, vale. Y se estaba diciendo, es que soy tonto, es que no sé qué, y yo le he dicho en ese momento, no te hables así, o sea, en ese momento necesitas, si tú me estás diciendo a mí que no te hable así, ¿cómo tú te estás hablando de esa forma? Él sí supo ponerme a mí ese límite de no empieces, con, ya sé lo que vas a decir, pero él se machacó de una forma. Entonces, ¿cómo nos hablamos cuando fastidiamos las cosas, cuando nos equivocamos? Ahí marca mucho. No nos permitimos hablar mal con los demás normalmente, que somos, puede que seamos algo machacantes, pero normalmente a la gente, cuando yo le digo a un paciente... ¿tú le dirías a tu amiga que ha suspendido, es que eres tonta, mira, que ha suspendido este examen? Y dice, no, no, ¿cómo me voy a decir? Le voy a decir eso. En cambio, te lo dices a ti mismo, ¿no? Entonces, ¿por qué no te choca decírtelo a ti mismo? Entonces, en cuanto a ese diálogo interno, yo creo que tenemos que ver cómo nos hablamos cuando no hacemos bien las cosas. Eso va a afectar mucho a nuestro amor propio. Nos tenemos que hablar con compasión. Allah es compasivo. Entonces tenemos que aprender a hablarnos con compasión. Esto no significa que te tengas que... No, a mí no me gusta el happy flower, ¿no? De todo va bien, lo he hecho muy bien. No, si te has equivocado, acéptalo. Como has dicho, ¿no? No he estudiado porque era joven, me ha dado igual. Pero, bueno, también tener esa compasión de, bueno, es que era un niño, ¿no? En ese momento, pues no... El estudio pues no veía el porqué o no entendía el porqué. Entonces tener esa compasión al hablarnos. Hablarnos como si nos... Como yo digo, le digo a la gente, háblate como si hablaras a tu mejor amigo, tu mejor amiga, a tu hijo, a tu hija, si es que les hablas bien. Si no, ahí ya mejor ve a terapia. Con el compañero a mí, ¿no? ¿Vale? Entonces tenemos que hablarnos con esa compasión. Relacionado con lo que has comentado, es la gratitud. Tenemos que trabajarnos. Es el alhamdulillah que en el Islam nos incita, ¿no? Cuando comemos, bueno, cualquier cosa que hagamos. Realmente lo hacemos de forma automática. Y cuando a mí nos preguntó cuántos de vosotros tenéis en cuenta esa gratitud de forma consciente, yo misma no levanté la mano. ¿Por qué? Porque yo lo hago de forma automática. Sí. O sea, sí es algo que hago en momentos, pero es más en momentos que yo siento que lo necesito, que es cuando me pongo a reflexionar más en qué cosas. Pero tendría que ser algo que hagamos en nuestro día a día, de ser conscientes. Desde que abramos los ojos por la mañana, decir, alhamdulillah, que estoy viendo, ¿no? Alhamdulillah, que estoy respirando, porque son cosas que otras personas no pueden hacer. Entonces, ser conscientes de esa gratitud. Y aquí hay un ejercicio muy famoso en psicología que se llama el diario de la gratitud, que es que todos los días apuntemos tres cosas, pues pueden ser más, por las que estamos agradecidos de ese día a día. Pueden ser cosas muy simples. Para mí una sonrisa de cualquiera de vosotros, para mí es algo que agradezco, ¿no? Que no me mira bien así y tal. ¿Vale? Entonces, pueden ser cosas y que tengamos en cuenta eso, yo creo que ayuda también a trabajar esa gratitud. Y luego el tema del autocuidado, como has comentado Martín, ¿verdad? El tema del deporte. El autocuidado abarca muchas cosas, ¿no? Escuchamos mucho esto del autocuidado. Yo aquí os diría que miréis todas vuestras áreas de la vida, ¿no? El área biológica, el área de salud, o sea, biológica de salud, el área social, el área espiritual, el área intelectual, el área social, no sé si lo he dicho. Sí, la he dicho, ¿no? Emocional, efectivamente. Y ya por último podemos añadir hobbies o tal. Entonces, en cada una de estas, ver qué cosas puedo hacer para aumentar mi amor propio. En el área física, por ejemplo, o el área de salud, pues el deporte es importante. Yo trabajo también desde casa, yo hago terapia online y yo no estuve desde el COVID hasta hace menos de un año sin moverme apenas, o sea, de estar todos los días sentada sin hacer casi nada de ejercicio físico, hasta que llegó un día dije, hasta aquí. Siempre posponía, ¿no? Ya me apuntaré al gimnasio, ya me apuntaré, pero... Y alhamdulillah es la mejor decisión que he tomado, porque ganas en autoconfianza, ganas en salud, ganas en muchas cosas. Entonces, en cada una es ir viendo eso, cómo trabajo mi mente, cómo trabajo mi fe, ¿no? este encuentro, por ejemplo, muchos de aquí estáis aquí para trabajar esa parte más espiritual, ¿no? Más de vuestra fe, etc. Entonces, esto ya cada uno que vaya ya viendo un poquito cómo trabajarlo. Y ya por último, el tema de poner límites, que también daría para un día o horas, aquí solamente os voy a hablar del tema de la asertividad, que igual no todos sabéis lo que es, pero en psicología sí que es algo que se trabaja mucho. Es esa habilidad de hacer respetar nuestros derechos sin pisar los derechos de los demás, ¿vale? Es decir, si por ejemplo yo ahora te estoy hablando y veo que un grupo de personas se pone a hablar, si yo me pongo a gritarles para que se callen, no estoy siendo asertiva. En cambio, si yo les digo, como a mí antes, ¿no? Silencio, por favor. Estoy siendo asertiva, estoy haciendo respetar mis derechos, pero no estoy tampoco pisoteando a nadie, ¿vale? Entonces, en nuestro día tenemos que ir viendo, tenemos que ir aprendiendo a poner límites, saber el decir no, que esto ya lo ha comentado el hermano Amin. Encontrar ese equilibrio, ¿no? De en qué punto soy egoísta y en qué punto me estoy dejando de lado, ¿no? Entonces, esto es un trabajo, yo creo que bastante profundo, que no me va a dar tiempo de meterme ahí, pero bueno, para que ya cada uno vaya reflexionando y que, bueno, que os llevéis ahí pinceladas de cada punto. Bueno, y muchas gracias. Ah, me queda un minuto.
Esta ha sido una grabación de Musulmanes Radio, mmradio.es y nuestra red internacional de emisoras locales. Y lleva el Islam siempre contigo.